Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al jueves 9 de enero del año 2020. Qué bueno que nos acompañan, siempre es un gusto y un honor estar con ustedes. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. Hoy tenemos, por supuesto, mucha información y nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su cantaclaro, Los Deportes, con un aún resfriadísimo Jorge Trilla que está ahí al pie del cañón como todos nosotros. No se muevan, siéntense comoditos ahí, súbanle el volumen a la radio y quédese con nosotros que venimos de inmediato con el desarrollo de este recuento informativo. Estos son los titulares. Declaran el 8 de enero como el día de Armando Sosa Fortuny en la ciudad de Doral. Cuba decide inicia campaña por los 100 días de encarcelamiento de José Daniel Ferrer. Activista Yasser Rivero Boni fue llevado a prisión este miércoles. La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció represión mensual en diciembre. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero denuncia medidas represivas contra el preso político Felipe Martín Campagnoni en la prisión Kilo 7 de esa provincia. Mirada al Mundo, Euronews, alivio mundial después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, renunciara a una escalada bélica con Irán, alejando el fantasma de la guerra. Euronews, muchas interrogantes con el avión de pasajeros ucraniano que el miércoles se estrelló en Teherán, matando a 176 personas. Irán ha anunciado que no entregará las cajas negras ni a Estados Unidos ni a la compañía constructora Boeing. Voz de América, la oposición de Nicaragua denuncia que el régimen de Daniel Ortega aún mantiene arrestados a 65 opositores por razones políticas. AFP, el gobierno transitorio de Bolivia activó una orden de apremio internacional contra el expresidente Evo Morales, asilado en Argentina, para evitar su participación en un foro de derechos humanos en Chile. Deportes, en el fútbol, el Real Madrid vence al Valencia y pasa a la final de la Supercopa de España. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston serán investigados por denuncias de supuestos robos de señas mediante videos a equipos rivales en la temporada 2018. Quédese con nosotros, venimos de inmediato con nuestro recuento informativo y los detalles. Así es, amigos, vamos de inmediato con los detalles de las noticias. El alcalde Juan Carlos Bermúdez y el Consejo de la Ciudad de Doral, en el sur de la Florida, proclamaron este 8 de enero el día de Armando Sosa Fortuny en homenaje al fallecido preso político cubano. En una ceremonia en la que estuvieron presentes miembros de la Asamblea de la Resistencia, directivos de la Casa del Preso y un sobrino de Sosa Fortuny, fue honrada la trayectoria de lucha por la libertad del insigne cubano. Rafael Fortuny, sobrino de Sosita, como cariñosamente le llamaban los amigos, que trasladó a Miami las cenizas del tío, recordó el sacrificio que éste hizo por la libertad de Cuba. Durante la ceremonia, Orlando Gutiérrez Boronat, a nombre de la Asamblea de la Resistencia, recordó a los prisioneros políticos Humberto Eladio Real y Miguel Díaz Bauzá, que llevan más de 25 años presos en la isla. Ambos deberían ser liberados por razones humanitarias, señaló. Sosa Fortuny pasó 43 años de su vida encarcelado en Cuba por su lucha contra el régimen, destacó un comunicado de la Asamblea de la Resistencia. desembarcó en Cuba en la histórica expedición de Navas en octubre del año 60 y fue capturado. Pasó 18 años de prisión y al salir fue exiliado a los Estados Unidos. En 1994 volvió a desembarcar en Cuba en otro intento por combatir frontalmente a la dictadura comunista. Fue capturado días después, permaneciendo encarcelado hasta su muerte, explica el texto. Enrique Ruano, un expreso político cubano exiliado, habló sobre la trayectoria de lucha del insigne cubano al que conoció en el presidio modelo de Isla de Pinos y más tarde encontró en Miami antes de su segunda vuelta a Cuba para seguir la lucha por la libertad. A pesar de haber sufrido en prisión una isquemia cerebral hace 2 años que lo dejó paralizado del lado izquierdo del cuerpo y de haber sufrido una fractura de la cadera por una caída en la sala de penado de la prisión Kilo 8, Sosa Fortuny no recibió la excarcelación por razones humanitarias y las autoridades le negaron la atención y el cuidado médico que requería, concluyó el comunicado. Y la iniciativa Cuba Decide anunció en las redes sociales el inicio de una campaña por los 100 días de encarcelamiento del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Hoy comienza esta campaña y necesitamos tu ayuda. Promotores de Cuba Decide te invitan a ser una de las 100 voces que representan cada uno de los días que José Daniel ha estado injustamente encarcelado y siendo torturado, afirmó Cuba Decide en su página de Facebook y Twitter. La iniciativa de 100 días, 100 voces busca aumentar las denuncias sobre el injusto encarcelamiento del opositor, quien se encuentra confinado en la cárcel de Aguadores en la provincia de Santiago de Cuba. Y el activista Yasser Rivero Boni fue llevado a la prisión este miércoles, informó su madre Jacqueline Rivero Boni. En estos momentos está confinado en el centro de detención conocido por el VIVAC en La Habana, a la espera de ser trasladado a prisión. Rivero Boni recibió el 18 de septiembre una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado, por hechos ocurridos el 2 de febrero, cuando fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja, mientras se realizaba su labor como promotor de ventas. El incidente fue divulgado en un video que se hizo viral en las redes sociales. El juicio se realizó el 22 de agosto en el Tribunal Municipal de Marianao. 25 días después recibió la sentencia. Rivero Boni fue el joven que interrumpió la transmisión de la cadena estadounidense ESPN de un partido amistoso entre el Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas y el equipo nacional de Cuba. El 22 de mayo del año 2016, durante la visita del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a la isla. Hacemos la acostumbrada pausa de esta hora y regresamos de inmediato a nuestro recuento informativo. No se vayan, quédense con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Comenzó el miércoles la Supercopa de España en Arabia Saudí y en el primer partido Isco Alarcón fue el guía de un estupendo Real Madrid que venció 3-0 a un desdibujado Valencia para acceder a la final a celebrarse el domingo. El Valencia, actual campeón de la Copa del Rey, fue superado todo el tiempo. El despliegue de 5 mediocampistas, dispuesto por el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, marcó el partido, obteniendo la posesión del balón desde el principio, con Casemiro, Fede Valverde, Luka Modric, Toni Kroos e Isco Alarcón, que se ubicaron por detrás del único punta, el serbio Luka Jovic. El Valencia pagó caro sus errores y falta de concentración, y el primer gol llegó al minuto 16 en un saque de esquina con el portero Jaume fuera del marco. Una oportunidad que Toni Kroos no desperdició. El alemán tiró el córner y coló el balón en la red para un gol olímpico. Al 39 el Madrid amplió su ventaja cuando Fede Valverde entró en el área y centró a Modric, cuyo tiro fue repelido, pero el rechace lo recogió Isco y tirando raso y pegado al palo marcó el segundo gol. No cambió el panorama en la segunda mitad y al 65 Isco centró a Jovic, que vio entrar a Modric por la derecha y le sirvió el balón para que el croata ejecutara un disparo fuera del alcance del portero para el 3-0. Ya con esa ventaja, Zidane dio entrada a Marcelo, James Rodríguez y Mariano. El gol del Valencia por un penalti delatado por el VAR en el tiempo añadido, que fue anotado por Dani Parejo y salvó la honrilla del Valencia. Hoy, amigos, se enfrentan Barcelona y Atlético de Madrid para definir el segundo finalista. Mañana les contaré. Y nos vamos al béisbol. Los Medias Rojas podrían verse en aprietos según un reporte publicado por el portal de internet de Athletic, que denuncia que los de Boston utilizaron su cuarto de repetición de videos para robar señales de los lanzadores y receptores rivales durante la temporada 2018 en la que ganaron la Serie Mundial. Citando tres personas anónimas que laboraban con los Medias Rojas en 2018, The Athletic reportó que los jugadores visitaban el cuarto de repeticiones para descifrar las señales de sus rivales. Luego daban la información a alguien en el banco, quien se la pasaba al corredor y este a su vez al bateador en turno. Según las informaciones, el uso del cuarto de video para robar señales solo fue en la temporada regular 2018, porque durante la postemporada, las Grandes Ligas mantienen personal de vigilancia en los cuartos de video. Como parte de su investigación sobre el robo electrónico de señales antes de la temporada 2018, las Grandes Ligas enviaron un memorando a los 30 equipos en el que se establece que todo equipo electrónico, incluyendo señales de video de los partidos en el cuarto de repetición de videos del equipo o en el cuarto de monitoreo de videos, no podrán ser utilizados durante un partido con el propósito de robarse las señales de los contrarios. Las Grandes Ligas, en consecuencia, dijeron que investigarán estas alegaciones de trampa contra los Medias Rojas de Boston. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Así es, queridos amigos, seguimos con noticias. La Asociación Pro Liberal de Prensa denunció en su informe de represión mensual que en diciembre las autoridades cubanas prohibieron al menos a dos periodistas independientes viajar al exterior. Se trata de Michael González Vivero, fundador del sitio digital Tremenda Nota, y el youtuber Nelson Julio Álvarez Mairata, ambos residentes en la provincia de Villa Clara. Los dos comunicadores se enteraron de la prohibición ya en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cuando se disponían a abordar sus vuelos. Otros siete periodistas fueron hostigados por la policía política con retenciones en sus viviendas, citaciones policiales o amenazas. Camila Acosta, Agustín López, Manuel Morejón, Ileana Hernández, Ana León y Julio Aliaga en La Habana y Junior Verges de Bayamo, provincia de Granma. El senador republicano Marco Rubio, en su cuenta de Twitter dedicada a temas cubanos, recuerda que el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, lleva más de 100 días en cautiverio después de ser detenido de forma arbitraria por el régimen de Castro y Díaz-Canel. Indica el legislador floridano que la dictadura en Cuba recurre a tácticas represivas para tratar de silenciar las voces de sus opositores, y afirma al finalizar que no lo lograrán. Y en el 2019, más de 600.000 cubanos residentes en el exterior viajaron a su país, principalmente desde los Estados Unidos, un poco más que en el año 2018, mientras el turismo en general resintió las sanciones de Washington. El canciller Bruno Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter este martes que en los pasados 12 meses se produjeron 623.831 visitas en viajes de isleños que viven fuera hacia su país natal, y de ellos 552.816 procedían de los Estados Unidos. Evidencian el fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior, expresó el cínico señor Rodríguez. Las autoridades indicaron que buscan el apoyo de sus naturales con los que no siempre tuvieron buenas relaciones. La cantidad de visitas de nacionales residentes afuera fue superior a la del año 2018, cuando se reportaron 600.306. El 2019 cerró con la visita de 4,3 millones de turistas, por debajo de los 5 millones planificados debido al impacto de las sanciones estadounidenses. En 2018 se reportaron 4,7 millones. Puedo decirle con toda responsabilidad al señor canciller Bruno Rodríguez que su cinismo no funciona. La gente fue a Cuba para seguir ayudando a sus familiares, para seguirlos viendo. Esa división que él dice que hay entre la familia no existe realmente. La gente sabe lo que está pasando en Cuba. La gente de afuera está tratando de ayudar a los de adentro y los de adentro lo agradecen. De eso se trata, señor Bruno Rodríguez. Hacemos nuestra nueva pausa en este recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Vamos a continuación a escuchar nuestro segmento Voces de Cuba.
Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político cubano Felipe Martín Campagnoni continúa siendo víctima de las torturas físicas y psicológicas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado en la prisión provincial de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Según lo informado por los familiares, el preso político se le continúan restringiendo su derecho a realizar llamadas telefónicas, por lo que está próximo a cumplir un año de tan injustas medidas. Sin embargo, todas las amenazas y abusivas restricciones contra Martín Campagnoni son con la finalidad de evitar que salgan las noticias de las torturas y crímenes que ahí se cometen diariamente contra la población penal. A pesar de estas prolongadas restricciones, traen serias dificultades por la falta de información. Lo cierto es que los más afectados son sus familiares, quienes pasan semanas y hasta meses sin conocer sobre Felipe Martín Campagnoni. Esta situación debe de ser divulgada a los medios internacionales para que conozcan lo que sucede dentro de las prisiones del régimen totalitario comunista. Y el tema más preocupante desde el punto de vista del Partido Demócrata Cristiano es el incremento del sistema represivo imperante en todos los centros penitenciarios del país. Muestra de este incremento represivo es lo que está viviendo el activista del movimiento prodemocrático Pedro Luis Boitel, en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Felipe Martín Campagnoni.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Buen momento para conocer qué está ocurriendo fuera de las fronteras de la isla. Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El mundo respira aliviado después de que Donald Trump haya renunciado a continuar la escalada bélica con Irán, alejando el fantasma de la guerra que muchos auguraban. Presionado por el Congreso, que quiere limitar su capacidad de acción, el presidente estadounidense ha jugado la carta de la prudencia. Anunció que castigará a Teherán con nuevas sanciones, pero no evocó la posibilidad de una respuesta militar al ataque iraní contra dos bases en Irak. No sufrimos ninguna baja, dice. Todos nuestros soldados están a salvo y solo se produjeron daños mínimos en nuestras bases militares. Irán parece que se está retirando, algo que es bueno para todas las partes implicadas y muy bueno para el mundo. Trump parece que quiere dejar la patata caliente en manos de la OTAN. Ha llamado a su secretario general, Jens Stoltenberg, para que la Alianza Atlántica intensifique sus esfuerzos en Oriente Medio. En la región la tensión sigue siendo muy elevada, como muestran los dos cohetes que impactaron este miércoles sin provocar víctimas cerca de la embajada estadounidense en Bagdad. Nosotros no empezamos la escalada, dice el jefe de la diplomacia iraní, refiriéndose a la operación estadounidense que mató al general Soleimani. La presencia masiva y sin precedentes del pueblo iraní en las calles debería servir para hacer entrar en razón a Estados Unidos. Muchos analistas estiman que el ataque iraní contra las bases fue diseñado para no causar víctimas. Para Teherán se trataba de mostrar que había vengado la muerte de su general, pero sin alimentar una escalada militar con Estados Unidos. ¿Qué ocurrió con el Boeing 737 ucraniano que este miércoles estrelló en Teherán matando a 176 personas? Irán ya ha recuperado las cajas negras del avión, pero en plena crisis con Estados Unidos ha anunciado que no las entregará ni a Washington ni al constructor Boeing, sino que llevará a cabo la investigación en el país con ayuda de un equipo de expertos ucranianos. La tragedia ha dado pie a todo tipo de especulaciones, al haber sucedido en una noche de lanzamiento de misiles desde Irán, aunque los expertos no creen que el aparato fuera abatido. El avión despegó del aeropuerto de Teherán. Dos minutos después desapareció de los radares. Testigos dicen que vieron cómo el avión en llamas explotaba al estrellarse. De los 176 muertos, 82 eran iraníes y 63 canadienses. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha reclamado una investigación exhaustiva. En las próximas semanas trataremos de responder a las preguntas que nos planteamos sobre cómo pudo suceder algo así, dice. El avión pertenecía a la compañía ucraniana Ukraine International. También eran ucranianos los 9 tripulantes y 2 pasajeros. En el aeropuerto de Kiev, numerosas personas han acudido a rendir un último homenaje a las víctimas. Entre los fallecidos había muchos jóvenes, 25 tenían menos de 18 años. Además de iraníes, canadienses y ucranianos, en el siniestro perecieron 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos.
Jesús Tefel es uno de los 91 opositores que fueron excarcelados en vísperas de fin de año. Este martes, junto a 15 activistas más, también excarcelados, denunció que en Nicaragua aún hay más de 60 presos por razones políticas.
A pesar de que el 30 de diciembre fuimos excarcelados 91 personas, aún quedan más de 65 presos y presas políticas, incluidos Catherine Martínez y Mayela Cruz, activistas trans. Por eso, hoy pedimos que toda la solidaridad que se multiplicó por nosotros continúe acompañando a las familias de quienes siguen en las mazmorras de la dictadura.
El gobierno del presidente Daniel Ortega sostiene que en Nicaragua ya se restableció la normalidad tras los disturbios iniciados en abril de 2018. Sin embargo, Hansel Quintero rechaza la postura oficialista.
No puede la dictadura pretender hablar de paz y reconciliación cuando nos sigue reprimiendo. La verdadera reconciliación solamente podrá ser posible a través de una transición democrática con verdad, justicia, reparación y no repetición.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue exigiendo tanto a la oposición como al gobierno volver a las negociaciones para resolver la crisis, que ha dejado más de 300 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El gobierno interino de Bolivia activó una orden de apremio internacional contra el expresidente Evo Morales, asilado en Argentina.
Hemos dado orden para la activación en la Interpol de la orden de apremio internacional que hemos sacado contra Evo Morales.
Según el senador de derecha chileno Iván Moreira, Morales tiene previsto asistir este mes a un foro de derechos humanos en Chile, junto con su abogado, el ex juez español Baltasar Garzón. Morales ha dicho que carece de invitación oficial o información acerca de ese foro, y afirmó en Twitter que cuando era dirigente los racistas lo declaraban persona no grata, y ahora como presidente indígena piden su detención.
Y para que no pueda estar andando como Pedro en su casa, don Evo Morales le debe a los bolivianos muchas explicaciones y tiene cuentas pendientes en este país.
Morales gobernó Bolivia por casi 14 años y dimitió en noviembre en medio de protestas y denuncias de fraude en las elecciones que le dieron el triunfo para un cuarto mandato. luego de perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. La justicia boliviana activó en noviembre una notificación azul en la Interpol para que Morales fuera investigado en México, donde se asiló tras renunciar. Luego se instaló en Buenos Aires. Hay causas judiciales contra el exmandatario por sedición, terrorismo y daños económicos al Estado, entre otros. Según el gobierno boliviano, Morales da órdenes desde Argentina para convulsionar al país.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy 9 de enero, el líder opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha cumplido 100 días de injusto arresto, aniversario que lo encuentra en las mazmorras de la prisión Aguadores en Santiago de Cuba. Con tal motivo, la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide daba a conocer ayer que ha comenzado una campaña en las redes sociales a favor de su liberación, así como la de sus compañeros de la UNPACU que están igualmente encarcelados y, en resumen, la liberación de todos los prisioneros políticos cubanos. Esta campaña de Cuba Decide es de agradecer, como lo son también las crónicas y reportajes que la prensa independiente de Cuba y medios del mundo libre dedican al caso de Ferrer, como lo ha hecho, por ejemplo, la colega Yolanda Huerga de Radio Martí. Pues lo cierto es que pecaríamos de ingratitud los cubanos si dejáramos en el silencio esta arbitrariedad que es símbolo de todos los desafueros a los que la tiranía somete al pueblo de Cuba. Y es también muestra palpable de que la injusticia y la represión desde el poder siguen siendo la marca distintiva del régimen castrista. En este día, cada cubano debiera tener en su corazón, en sus oraciones, en sus palabras y en todo aquello con lo cual pudiera expresarse una manifestación de respaldo a los presos políticos de la tiranía y particularmente, por lo que él ha venido a representar en estos momentos, a José Daniel Ferrer, ese perseverante y corajudo opositor que, a pesar de los atropellos a los cuales ha sido sometido, se mantiene fiel al legado de Virgilio Campanería, de Pedro Luis Boitel, de Gloria Maya, de Armando Sosa Fortuny, de Laura Poyán, de Osvaldo Payá y de tantos otros cubanos y cubanas que a lo largo de más de 6 décadas han sido ejemplo de admirable entrega a la justa causa de la libertad de Cuba. Estos 100 días de encarcelamiento que cumple hoy un hombre que no los merece deben ser como 100 aguijones que nos impulsen a la solidaridad activa y a la participación consciente en favor de la causa que él representa, pues esa es la causa de todo el pueblo, la que busca convertir a Cuba en un Estado de Derecho, en una república donde sus hijos puedan ser felices. Tú y yo y todos los cubanos. Llegue a José Daniel Ferrer, a sus compañeros de prisión y a todos los prisioneros políticos en la isla, la sincera gratitud de este simple cubano. Que Dios los acompañe.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo de hoy desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana a esta misma hora y, por supuesto, en sintonía de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.